Habla Terry, del personal. Entiendo que estamos listos para comenzar. Vamos a comenzar con esta teleconferencia. Un momento, por favor, que voy a dar inicio a la grabación de audio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión mensual de la CRALO, el día lunes 16 de mayo de 2016 a las 23 horas UTC. En esta teleconferencia contamos con Cristel Vaval, Azael Fernández, Martín Silva, Marcelo Teles, Emanuel Alcántara, Carlos Aguirre, Anaí, Marcelo Teles, Ricardo Holmquist, Amza Haji, Harold Arcos, Humberto Carrasco, Sergio Salinas Porto, John Furman, Adrián Carballo, Maritza Agüero, Alberto Soto y Aida Noblia. También Alan Greenberg, Bartlett Morgan, Dev Anantilak Singh, Nick Kenley Severi y Milo Parison. Han presentado sus disculpas bandas Cartesini, Gilberto Lara, Antonio Medina Gómez y José Ovidio Salgueiro. Del personal contamos con Heidi Ulrich, Silvia Vivanco y quien les habla, Terry Agnew. Nuestras intérpretes al español son Verónica y Sabrina, nuestra intérprete al portugués es Bettina y nuestras intérpretes al francés son Isabel y Camila. Les recuerdo a todos los participantes que digan su nombre al tomar la palabra, no solo para la transcripción, sino también para que las intérpretes los identifiquen correctamente. Muchas gracias. Ahora les cedo la palabra nuevamente a usted. Adelante, Humberto.
Muchas gracias, Humberto Carrasco, por los registros. Le cedo la palabra en este instante a nuestra secretaria Maritza Agüero con el objeto que proceda a la aprobación de la agenda. Maritza, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Humberto. ¿Me escuchan, por favor?
Muy bien, adelante.
Muchísimas gracias. El primer tratar va a ser el informe sobre el grupo de trabajo del ENPOC sobre las principales actividades realizadas en la reunión de Marruecos y los próximos proyectos. La participación se encuentra a cargo de Martín Silva, secretario del ENPOC.
Terry Agnew, disculpe por la interrupción. Maritza, disculpe, habla Terry, disculpe por la interrupción. Un momento, por favor.
Sí.
Aló, Humberto Carrasco te está hablando. ¿Me pueden escuchar ustedes?
Sí.
Adelante.
¿Aló? ¿Me escuchan?
Habla, un momento, por favor. Un momento, por favor. Habla Terry del personal. Pedimos disculpas por la interrupción. Estamos verificando audio para ver si podemos escuchar a al señor Humberto. Humberto, si puede probar su audio, por favor.
Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Humberto Carrasco para los registros. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan?
Habla Heidi Ulrich del personal. Entiendo que Humberto está tratando de probar su audio y le está
en el canal en español. En el canal en español me escuchan.
Sí. Y le está pidiendo a Maritza que continúe. Habla Terry en este momento. Sí, Heidi, soy consciente de esta situación. Estamos tratando de resolverla en este momento.
Maritza Agüero, para los registros, por favor, quedo a su disposición para que me indiquen si puedo continuar.
Continúa, Maritza.
Muchísimas gracias. Indicábamos que el siguiente punto en la agenda es a tratar el tema por IPv6 en la región Latinoamérica.
Perdón, Maritza. Perdón, Silvia, discúlpame. ¿Sí? Me están enviando un Skype los intérpretes. Tenemos un problema en el canal en inglés. Entonces, en el español estamos todos bien, podemos escucharnos, pero el inglés, el canal en inglés está recibiendo el audio mezclado. Así que si nos dan 2 minutos, por favor, les ruego paciencia. Disculpen los inconvenientes.
Muchísimas gracias, Silvia. Maritza Agüero para los registros. Me avisan para poder continuar.
Ok. Terry, a ver, me informa. ¿Me escuchan bien? Estoy haciendo un test.
Verónica, Terry Agnew, podemos confirmar ahora que sí escuchamos a los intérpretes en el canal en inglés, así que adelante, por favor, Maritza, con la llamada.
Adelante, muchas gracias y disculpen.
Perfecto, muchísimas gracias. Retomando nuevamente el tema, la primera presentación se encuentra a cargo de Martín Silva, secretario del ENPOC. Nos va a tratar sobre el informe del grupo de trabajo, las principales actividades realizadas en la reunión de Marruecos y los próximos proyectos. Posteriormente tendremos la presentación del avance del IPv6 en la región Latinoamérica y del Caribe y cuáles serían los próximos retos. Esta ponencia se encuentra a cargo de Asael Fernández Alcántara, responsable del Laboratorio Tecnologías Emergentes y responsable del proyecto del Grupo de Trabajo IPv6 en la UNAM. Así también él es moderador del LIP6 y de la lista LAC-TF de LACNIC. Posteriormente tendremos la actualización de trabajo de alcance y participación, Outreach and Engagement y Technology Task Force a cargo de Jeff Anand. Finalmente tendremos el estado de avance de LACNIC a cargo de Humberto Carrasco y para proceder a esta segunda parte de la reunión del día de hoy vamos a tener la exposición de los candidatos nominados a LAC, los señores Marcelo Teles y Alberto Soto, así como la nominación del candidato al NOMCOM, el señor José Olvidio Salguero, los cuales van a exponer sus ideas y van a responder las preguntas de la comunidad de acuerdo a la agenda y a las reglas de participación que han sido colocadas en la wiki. Adelante, Humberto, por favor.
Muchas gracias, Maritza, por aprobar, en el fondo, por señalar la agenda, la cual se tiene por aprobado. En este sentido, vamos a dar cierto paso al punto 4 sobre el informe del grupo de trabajo en NPOC, las principales actividades realizadas en la reunión de Marruecos, ¿no?, y los próximos proyectos. Por favor, Martín Silva, secretario, te damos la palabra.
Hola a todos, espero me puedan escuchar. De lo contrario, por favor, alguien avíseme si no se puede escuchar bien. Antes de hablar un poco de la agenda, no sé si todo el mundo sabe que es ENPOC. No voy a intentar traducir los acrónimos porque eso nos va a dar más dolor de cabeza que otra cosa. ENPOC es Non-For-Profit Operational Concerns Constituency, lo cual significa que se ocupa de las preocupaciones operacionales de las organizaciones sin lucro. Es un constituency que está dentro del grupo de no comerciales del GNCO y que lleva operativo ya desde hace varios años. Hoy en día contamos con poco más de 60 ONGs que son miembros del grupo. Hace poquito hicimos un reconteo, hace un par de meses, y ahí reconfirmamos que, bueno, quiénes eran los miembros activos, quiénes no, así que estamos hablando de una lista de membresía bastante nueva y bastante actualizada. Como no conozco el nivel de conocimiento del grupo en general, para aclaraciones, ENPOC es específicamente sobre preocupaciones operacionales. Por eso se destina a las organizaciones y no a los usuarios individuales. Y por eso hablo en representación yo de una organización, que es Agiadensi, y hablo también como miembro del Executive Committee de ENPOC como secretario. Hoy en día en ENPOC estamos realizando trabajo, como siempre, de policy, específicamente en algunos grupos que se crearon en Marrakech. Esta podría ser la principal novedad para comunicarles. Estos son los grupos de los nuevos procesos de New GTLD, Subsequent Process Procedures, GDP, y el Review of All Rights Protection Mechanisms, que se trata sobre los mecanismos de protección de derechos. Se están revisando tantos en lo que va a ser la nueva ronda de GTLD como, en un segundo paso, los viejos. Estamos hablando de la famosa Sistema Unificado de Resolución de Disputas. Y bueno, en el caso de los nuevos GTLD, lo que va más allá del clearinghouse y los procedimientos para proteger los nombres. En este sentido, ENPOC tiene un interés especial que no se alinea ni con los sectores comerciales ni con los individuales. Es que las ONGs también tienen un nombre, un interés específico en tener nombres de dominio con su nombre en el espacio de Internet, pero no tienen intereses comerciales. Entonces el trademark no aplica a las ONGs, pero por otro lado tampoco tenemos intereses puramente de la sociedad civil, porque tenemos intereses de organización. Por ejemplo, muy posiblemente nosotros tengamos consideraciones respecto al manejo de juiz y de defensa de nuestro nombre que por momentos se parezca más a lo que es una defensa de una marca sin que nuestro interés sea comercial. Y eso es fácil entrar, las ONGs tenemos un nombre que queremos proteger, que queremos cuidar, que queremos cultivar, y en ese sentido el trabajo es bastante interesante porque nuestras organizaciones no están buscando perseguir la misión de su ONG. No estamos hablando, por ejemplo, de ONGs que están preocupadas con el tema de privacidad de datos o con libertad de expresión, estamos hablando de intereses que son comunes a todas las ONGs, sea que se dediquen a la defensa del medio ambiente, o sea que se dediquen a la defensa del consumidor, o sea que se dediquen a la defensa de la privacidad de los usuarios. Estamos hablando de esas preocupaciones que hacen a la organización misma. Hace poco, o hace más o menos un año, con las nuevas disposiciones de la Unión Europea sobre nombres de dominio, hubo un problema en donde las ONGs empezaron a ser perseguidas porque utilizaban acrónimos o nombres que estaban protegidos por derechos marcarios en muchos lugares. Y estábamos hablando de ONGs que ya tenían su nombre de dominio y que la nueva regulación los desprotegía, permitía que los que tuvieran marcas se las pudieran quitar. ENPOC participó dentro de lo que fue las leyes constructivas de la Unión Europea y dentro de ICANN se ha dedicado a defender este. Por supuesto, participamos de muchos otros grupos de trabajo, el Policy and Implementation Working Group, Translation and Translation of Contact Information, Data and Metrics for Policy Making, the Standing Committee on Improvement Standing Committee on Improvement Implementation, de SCI, en ese yo también soy parte, Privacy and Proxy Services, Accreditation Issues, estoy utilizando un poco de memoria, digamos, por supuesto participamos del CWG on Stewardship and Transition y del GNSO Review Working Party, seguro me estoy olvidando de varios más, estos son algunos de ellos. La idea es incrementar nuestro trabajo, a fin de ello siempre estamos convocando a nuestros miembros que se unan, que se animen, que se participen. Para eso vamos a implementar un nuevo sistema de mentoría dentro de ENPOC, en el cual vamos a utilizar a los miembros más experimentados para que ayuden a los miembros nuevos que tengan interés en participar en los working groups, para que se animen a romper un poco el cascarón de este sistema tan difícil y raro que es el desarrollo de policy. Sabemos que es bastante costoso para las ONGs, especialmente cuando no es dentro de su misión preocuparse por temas de Internet. Y eso propone un desafío especial para ENPOC, porque si agarramos a alguna ONG muy grande como Access Now, o alguna que se dedique a temas muy específicos de Internet, como la que participo yo, nosotros estamos muy interesados como ONGs en este tipo de problemas, pero posiblemente otra ONG mediana o chica que se preocupa por el medio ambiente, puede ser un ejemplo normal, no suele destinar recursos a algo tan específico y problemático como es ICANN, y bueno, estamos intentando por distintos sistemas de outreach y de mentorship que estas ONGs empiecen a participar, porque al final de cuentas ellos también tienen interés directo en que su nombre y sus otros intereses, como puede ser protección en contra de fraude, o el manejo de juicio, o el manejo generalmente de DNS, tiene un interés específico en el cumplimiento de su misión. Entonces, ENPOC tiene un interés especial en que extranjeras que no conocen de temas de Internet participen. A partir de ello, tenemos programas de outreach bastante fuertes. Hemos hecho una alianza con un programa que se llama Pathfinder. Ya hemos realizado varios webinars. El Pathfinder tiene bastante hubs dentro del mundo. Están haciendo también una encuesta muy importante por región, justamente, para ver cuál es la penetración y el uso de DNS en la sociedad civil, específicamente en ONG. Cómo las ONGs usan los sistemas de nombre de dominio para poder, desde ENPOC, entender un poco más dónde están las falencias. Y como modo de conclusión, y dejo el tiempo abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a tener dentro del Pathfinder un evento en Helsinki entre el 27 y el 30 de junio. Va a haber una convocatoria específica. Esto es el 27 de junio de 10 a.m. a 13 p.m. horario Finlandia, donde vamos a estar hablando justamente de la utilización de las ONGs de Internet y específicamente del sistema de nombres de dominio. Estaremos hablando gente de ENPOC y gente de otros lados. La idea justamente es llevar ENPOC a las ONGs reales y fomentar la participación, porque si bien tenemos una actividad bastante álgida en lo que es desarrollo de políticas, estamos muy cortos comparado a lo que nosotros creemos que tenemos que tener. Estamos satisfechos con el trabajo, hemos mejorado muchísimo, pero todavía falta muchísimo para poder alcanzar los estándares que nosotros creemos que merece ICANN y específicamente en el contexto de, o la oportunidad también podemos decir, de lo que es la transición de Diana. Te dejo el suelo para quien quiera comentar algo.
Muchísimas gracias, Martín. Maritza Agüero para los registros. ¿Algún participante tuviera alguna consulta, duda o comentario? Brevemente, por favor.
Ok, perdona, Maritza, me había quedado en mute. Hay algunas manos que están alzadas. Humberto Carrasco para los registros. Emanuel Alcántara puso su mano primero, después la puse yo, pero le voy a dar cierto con posterioridad le voy a dar cierto la voz a Alberto Soto y yo después voy a guardar mis preguntas para el último. Así que, por favor, Emanuel, procede a hacer su pregunta.
Muchísimas gracias, Emanuel Alcántara, representando a ISOP, República Dominicana, tal como lo externé en el chat, agradecidísimo estamos de la oportunidad que nos han dado de ser un large trustor recientemente y muy feliz y contento de estar en nuestra primera reunión o primera teleconferencia mensual. Con relación a la exposición que acaba de hacer el señor Silva, nos llamó particularmente la atención el hecho de que la organización que representa ENPOC esté interesada en el tema de los derechos de privacidad de los usuarios de Internet. Si sería posible que el señor Silva ampliase un poquito más sobre este aspecto con relación directamente a algún proyecto o actividad en concreto que estén desarrollando o que tengan en mente desarrollar, y saber si a propósito mañana y toda esta semana la celebración del Día Mundial del Internet tienen alguna campaña o alguna actividad online prevista que como capítulo pudiéramos apoyar. Muchas gracias.
Paso a contestar. Muchísimas gracias por la consulta. Quiero dejar en claro, justamente lo que dije fue casi a la inversa, que es que ENPOC, si bien tiene preocupaciones en temas de privacidad, eso es principal tarea del NSUC que se dedica a los intereses de los usuarios no comerciales. En los intereses operacionales, los temas de privacidad son o podrían incluso ser contrapuestos a los usuarios, porque como todos aquellos que manejamos o participamos de alguna ONG en su lado operativo, sabemos que nosotros manejamos bases de datos y muchas veces nuestro deseo de utilizar bases de datos se parece más al que hace una empresa que al que hace un usuario individual, porque nosotros usamos la base de datos para mandar emails, para hacer recaudaciones, estamos sujetos a las leyes que nos piden información cuando se trata de un caso judicial. Así que resalté ese punto como interesante, no solamente por una cuestión de defensa, sino por una cuestión de diferenciación, de que las ONGs tenemos una preocupación diferente, que no siempre está alineada con la de los usuarios. Creo que es un tema harto interesante y que, bueno, me encantaría hablar más, pero no creo que dé el tiempo. No estamos haciendo esta semana ningún tipo de evento específico. Sí estamos participando los distintos miembros de ENPOC. Sé que todos estamos participando de diferentes eventos, pero no estamos siendo host de ninguno en particular. Pero bienvenido si querés hablar más del tema. Y también podemos hablar más del tema para ver en dónde podemos congeniar. Con ISO, que en general tenemos muy buena relación, y más de una vez hemos participado y hecho cosas juntos. Antes no quiero acaparar mucho el tiempo, así que a cualquier otra pregunta doy pie.
Ok, muchas gracias, Martín. Mira, hay una pregunta que hace, antes de pasar a la pregunta de Alberto Soto, Carlos Aguirre en el chat. en el fondo pregunta cómo nosotros, los miembros de ALS, podemos ser parte de EMPOC Activities, de las actividades de EMPOC.
Bueno, uno puede participar tanto en su rol de miembro, o sea, uno se puede hacer, si no es una ONG, si no es una organización sin fines de lucro no gubernamental, puede ser miembro de EMPOC. El proceso básicamente es el de afiliación al sistema, al constituency no comercial, y por subsecuente se elige la opción de ser parte de EMPOC y pasaría a ser pleno miembro de EMPOC y puede participar de todas las cosas que se dan, inclusive las elecciones, que ahora son dentro de poquito, y como individuo siempre se puede participar en el plano de amigos y en el plano de observadores. No es un puesto oficial, pero siempre está abierto, de hecho pueden venir a cualquiera, participar de cualquiera de las meetings de EMPOC, levantar la mano y hablar sin necesidad de ser un miembro. No es una convención cerrada. También, bueno, ahora voy a publicar la web de EMPOC, pueden regularmente chequear ahí, seguir sus redes sociales para enterarse de las distintas acciones o eventos que haya.
Bueno, muchas gracias. Alberto, te cedo la palabra.
Gracias, Humberto. Alberto Soto habla. Hola, Martín. Martín, mi consulta es rápida. Mencionaste que tienen posiblemente alguna ONG o con probabilidades de tener problemas con de nombre de dominio con alguna empresa. En ese caso, ¿a qué procedimiento recurren para solucionar el tema? Y la otra, pedirles, por favor, cuando tengan eventos, traten de anticiparlo con una anticipación mayor a los 2 meses. Gracias.
Alberto, muchas gracias por la sugerencia. Está mejorando la forma en que nosotros hacemos nuestro sistema de comunicación. Es un ongoing process. Empezamos cuando había muy poquito o nada, así que bueno, todo es nuevo y estamos siempre intentando mejorar ese aspecto. Definitivamente estamos, para empezar, comunicar mejor dentro del propio ICANN. Somos todavía un constituyente bastante desconocido por casi todo el sistema, y eso, bueno, acarrea, digamos, un enorme trabajo que no simplemente es publicar las cosas, sino explicar desde cero qué es EMPOC cada vez que toca publicar algo. Pero por supuesto que tomo la sugerencia como muy valiosa y la vamos a hacer cumplir. Y respecto a los problemas que pueda tener una ONG con alguna empresa que le quiere sacar su nombre de dominio o algún tipo de problema parecido, también pasa entre ONGs o con fraudes. Cuando hay una catástrofe natural, es conocido que pululan y surgen nuevos nombres de dominio con nombres de ONGs para recaudar fraudulentamente fondos. Y de cosas hay muchas. Nosotros no podemos dar asesoramiento, obviamente, no es el trabajo de EMPOC. EMPOC es simplemente desarrollo de policy dentro del GNCO, con todo lo que eso significa. Lo que nosotros generalmente hacemos es tener alianzas con distintas organizaciones que sí se dedican a eso. Y algunas son de estudios jurídicos. Tenemos partnerships informales con estudios jurídicos que se dedican a la defensa de ONGs y a las defensas de intereses civiles en este tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos en este caso es juntar a las partes y dejar que y presentarlos, digamos, en los ambientes que generalmente participamos juntos. Si nosotros organizamos alguno de los eventos, en esos eventos participan estos distintos actores, los presentamos y nos ponemos en contacto. Pero de ninguna manera es nuestro deber ni nuestra capacidad asesorar o ayudar más que eso. Es más una ayuda informal que consideramos es parte de mejorar el ambiente sano de DNS para las ONGs, y no parte de la misión específica de EMPOC.
Ok, muchas gracias, Martín. Humberto Carrasco para los registros. Voy a permitir la última pregunta que hizo Alejandro Pisanti por chat, porque en el fondo es la misma que tenía yo. ¿Cuál es tu visión respecto entre las misiones de la CRALO y de EMPOC?
Es una pregunta bastante difícil y que estoy seguro que si todos debatimos vamos a poder encontrar diferencias y coincidencias. Creo que la principal diferencia es que nosotros estamos haciendo el policy. Somos un body de policy. Literalmente participamos en los working groups y escribimos y votamos en lo que es el GNCO. Mientras que el rol de la CRALO, como cualquier organización de at large, tiene simplemente un rol diferente, donde la representación es regional y donde es un rol de advice sobre cómo está funcionando la policy en los distintos lugares. Creo que esa respuesta se responde entendiendo la diferencia entre large y GNCO, principalmente. Okay. Después, obviamente, tiene okay. un scope muy específico sobre la representación de ONG.
Bueno, muchas gracias, Martín. Te pido disculpas por tener que parar esta presentación tan interesante. Y en realidad, claro, yo creo que hay muchas similaridades y diferencias que podríamos comenzar a trabajar, pero tenemos que seguir avanzando en la agenda. Entonces, gracias, cierto, por tu presentación. Y pasamos al punto número 5, que dice relación con... Alejandro dice que la respuesta de Martín es insatisfactoria, vamos a trabajar sobre ello después. Sí, les pido por favor que vamos a seguir trabajando sobre este tema en lo posible que nos dé el tiempo. Vamos a continuar con la presentación sobre la base del IPv6, Latinoamérica y el Caribe, los próximos retos, a cargo de Asael Fernández Alcántara. Muchas gracias, Asael, tienes la palabra.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, un agradecimiento a Maritza por la invitación y un saludo con algunos que conozco que veo están ahí conectados. Entonces, el tema de mi presentación, pidieron es hablar un poco de los avances de IPv6 en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, y algunos próximos retos. Entonces, como agenda, rápidamente, bueno, les voy a mencionar una breve introducción, dado que tengo entendido que no todos tienen... todos los conocimientos técnicos, pues rápidamente una introducción, pronósticos y estadísticas, avances y situación actual, principalmente en Latinoamérica, pero voy a mencionar el contexto global, algunos impactos y bueno, algunas referencias al final. Entonces, para comenzar, introducción, bueno, como muchos de los recursos de Internet, por ejemplo, uno de ellos son las direcciones de Internet, como todos los recursos, incluyendo los naturales, los recursos de Internet son finitos. Entonces, el agotamiento ahí de los recursos de Internet se da desde el momento en el que empieza realmente a utilizarse. Y uno de los temas, bueno, en este caso de la plática, que son las direcciones IP, esos identificadores, por ejemplo, en el caso de... Bueno, IPv4 normalmente se le daba un identificador solamente a una interfaz, pero en IPv6 se pueden tener N cantidad de direcciones por interfaz, y se pueden tener N cantidad de interfaces, así es, ¿no? Porque son lógicas. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y entonces el agotamiento, ahorita lo que se hace más notorio es por la distribución y la forma que se fueron asignando las direcciones en la versión 4. Que es la que todavía seguimos utilizando en su gran mayoría, desde que ahorita ya estamos en una etapa de que en varias regiones tienen ya un agotamiento ya más marcado, o sea, cada uno en su contexto, como el agua del planeta, cada uno puede tener agotamiento de su espacio de direccionamiento más rápido que otros. Pues en la parte de las direcciones, bueno, en una diapositiva, ustedes pueden seguir el identificador, por ejemplo, en IPv4 son direcciones en decimal, son 4 campos, son 32 bits. En IPv6, se ve en la diapositiva, puse la dirección IPv6 del nombre de dominio, que es community.ican.org, y cada uno de esos nombres de dominio, bueno, se tienen que hacer un mapeo a direcciones, porque son las máquinas, las computadoras utilizan direccionamiento. En el caso de IPv6 es en hexadecimal, IPv4 es en decimal, y pueden ver, son 8 campos de 16 bits, los que se tienen separados por 2 puntos en IPv6, o sea, son 128 bits, 4 veces el espacio de direccionamiento, y otros recursos, que son los números de sistema autónomo, entre otros, ¿no? Entonces, en una tabla, no voy a mencionarla toda, nada más hacer resaltar, bueno, que en IPv6 son 16 bytes contra 4 bytes en IPv4, se tiene una asignación más uniforme, más jerárquica en la forma en cómo se asignan las direcciones IPv6, de una manera más conservadora, a pesar de que es un espacio muy grande, son 340 trillones de trillones de direcciones IPv6, pero bueno, en algún momento se agotarán después de varios años, de algunos pronósticos. Algo que quiero hacer notar también es que desafortunadamente la parte de seguridad en la capa de participado en modelo OSI, que es la capa 3, que es la parte de red, que soporta seguridad en la, que se llama IPsec, que soporta tanto en IPv4 como en IPv6. Como no es obligatorio, como en su momento sí pudo haber sido, así se definía inicialmente en IPv6, puedo decir que tenemos que tener las mismas precauciones al desplegar y a implementar IPv6 que como en IPv4, porque puede haber ataques de negación de servicio, que son de capas superiores, que desafortunadamente no dependen que sea IPv6 para hacerlo más seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué IPv6? Bueno, porque es un protocolo habilitador para darle continuidad al crecimiento y evolución de Internet. Es una parte de la evolución misma del Internet para la expansión y disponibilidad de servicios y dispositivos. Ahorita que se está hablando mucho del Internet de las cosas, o sea, que dispositivos que realmente no son inteligentes, no todos en Internet de las cosas, algunos que son dispositivos en el hogar, por ejemplo, que simplemente si recibe una dirección IP ya puede ser monitoreado, puede recibirse los datos, pero no todo se va a subir a la nube, ¿no? Hay el concepto también que se llama FOG, o sea, la neblina, se queda intermedio, o sea, no, las mismas casas se pueden ser productoras de lo que se llama Big Data, no toda la información tiene que subir a la nube, pero sí hay que tener consciente, bueno, que cualquier dispositivo que tenga direccionamiento homologado o que sea mal llamado público, que se puede ser visto en Internet, sí hay que tener algún mecanismo de seguridad, que a lo mejor no están todos ahí en el dispositivo mismo, sino que hay que poner en algún contrafuegos, o sea, algún firewall, ¿no? Entonces, en el punto 2 de pronósticos y estadísticas, más, tomo este como ejemplo, bueno, se estima que más de 10 millones de autos autónomos estarán en las calles en 4 años, ¿no? Y por ahí hay un proyecto que se llama Linux Project de automóviles, que bueno, que ya está, se está hablando que ahorita las automotrices tienen que evolucionar porque gran parte de los vehículos, que aparte de ser autónomos, van a tener conectividad a Internet, ¿no? Entonces también tienen que tener ahí seguridad. Otra de las cifras y pronósticos a nivel global, de la empresa, es en 2015 los dispositivos capaces de soportar IPv6, se hablaba, bueno, que son 34% de los dispositivos móviles, o sea, unos 2.700 millones. En Latinoamérica, que estamos hablando de unos casi 300.000 dispositivos. Y para el año 2020 se estima que unos, en Latinoamérica, por ejemplo, casi 700.000 dispositivos van a tener, van a ser disponibles, bueno, soporte de IPv6, son un 66% de los dispositivos móviles, un 92% de los smartphones. Entonces, es un incremento bastante grande, ¿no? Entonces, hay gráficas, bueno, que mencionan el agotamiento de ejemplo, IPv4 en la región de Latinoamérica. Ahorita estamos en una fase 2 del agotamiento de IPv4. El tráfico, otra estadística, el tráfico de Internet, por ejemplo, el porcentaje de usuarios de Google que acceden con IPv6 ya llegó a un 11%. Entonces, si los pronósticos son adecuados, podríamos llegar a tener más de 25% a finales de este año, ¿no? Entonces, en cuanto a avances y situación actual, vamos a tomar una noticia, por ejemplo, de Latinoamérica. Algunas entidades como Indotel de Honduras tiene ya, dice que anuncia su integración de su red al propio sistema de direcciones IPv6 de este año. Hay un estudio también que les recomiendo que ustedes sigan, es un estudio de Latinoamérica en conjunto con LACNIC, con CAF, en marzo de este año. Y menciono, por ejemplo, algunos datos interesantes, es que el porcentaje de penetración de IPv6 en el cuarto semestre del año pasado, por ejemplo, los países que tienen más tráfico de IPv6 en Latinoamérica son Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Por ejemplo, Bolivia tiene ya hasta una tasa de penetración de hasta casi un 20%, Brasil casi un 8%, Ecuador llega a casi un 15% y Perú un poco más de 22%. ¿Y cuál es la razón principal? Bueno, es que han desplegado IPv6, por ejemplo, hasta lo que se llama la última milla, los últimos kilómetros, todos diferentes dispositivos, por ejemplo, los cable modems o los que uno no tiene en su casa, ya tienen soporte en esos países de IPv6, entonces por eso es que se ha incrementado ese tráfico, ¿no? Nada, mencionar como referencia, bueno, yo soy el moderador del foro latinoamericano de IPv6, que este año, en el 4 y 5 de este mes, fue el evento anual, el 14º, hubo conferencias de invitados especiales, presentaciones que se seleccionan en un comité, hubo una plática nada más de, se llama relámpago, y alguna dinámica. Entonces, en cuanto a los retos e impactos de IPv6, por ejemplo, nada más mencionar que ha habido algunos proveedores de Internet que dan conectividad IPv6 de forma global y gratuita, que quedaban, que ya dos de ellos anunciaron que ya en este año precisamente ya dejan de poder asignar esa conexión que se llama vía túnel. O sea, si tu proveedor de internet no te da salida a IPv6, a internet, se crea un encapsulamiento de paquetes de IPv6 en IPv4, bueno, así a grandes rasgos, pues ya dos de ellos ya no lo ofrecen. O sea, te dicen, llame a su ISP, a su proveedor de internet, para si quiere conectarse con IPv6 todavía por túnel, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente uno de los retos en Latinoamérica es que la falta de proveedores de internet, o sea, los ISP, que todavía no ofrecen ni siquiera conexiones con túneles, ya no digamos nativos, o sea que no depende de IPv4, y el poder usar transparentemente hasta el usuario final, ese es el gran reto. O sea, debe ser totalmente transparente, la última milla, el hogar, pequeños comercios, dispositivos finales, porque no todos los usuarios son técnicos, obviamente, ¿no? En algunos casos se ha dado cobros mayores, o puede darse cobros mayores por dar conectividad con IPv6, entonces hay que tenerlo esto también en mente. Bueno, en algunos es un negocio, en otros no debería ser igual que en IPv4, si te dan una dirección IPv4, pues también IPv6. Falta todavía soporte técnico adecuado, falta, sí, todavía capacitación, pero se han seguido dando eventos, webcasts y cursos, por ejemplo, en LACNIC, en la versión de LACNIC, de IPv6, por lo menos a nivel básico, es forma gratuita, ya tiene varias divisiones. Entonces, el impacto de la transición y coexistencia, porque estamos en una etapa de coexistencia de ambas versiones del protocolo, principalmente en las capas superiores, como está estructurada la TCP/IP, no todas las aplicaciones se identifican al nuevo destino por el nombre de dominio, sino algunos utilizan la dirección IP, están casadas con IPv4, entonces ahí hay que revisar el código de la aplicación o tener una aplicación, dos versiones de la aplicación, una para IPv4 y otra para IPv6. Y también, bueno, la falta de capacitación, indudablemente, es algo para el personal técnico, obviamente, deberá de ser el gran reto a cubrir. Entonces, ya casi para terminar, el mensaje es no dejar de medir el despliegue de IPv6, porque va a seguir creciendo, y hay tráfico de IPv6 en nuestras redes, a pesar de que a lo mejor no lo estamos, o pensamos que no hay, hay que monitorearlo. ¿Por qué? Porque IPv4 ya no te va a llevar, ya está acabando en cada uno, nuevamente en nuestro contexto, el soporte de IPv4. Y ya para terminar, bueno, alguna referencia, está la lista de correo del LACNIC de IPv6, que es lactf@lacnic.net. Ahí los invito a participar. No todas las preguntas tienen que ser totalmente más técnicas, puede haber preguntas desde lo más sencillo. El portal de IPv6 de LACNIC también, ahí hay casos de éxito de algunas dependencias. Hay un grupo de trabajo de IPv6, en algunos países hay consejos o capítulos nacionales de IPv6 o grupos de trabajo de IPv6, los que se llaman IPv6 Task Force. Yo los invito a participar también, nada más como referencia, bueno, las páginas de IPv6 de la universidad donde laboro, del capítulo mexicano de IPv6 y, bueno, y del laboratorio donde laboro también soy responsable, donde una de las tecnologías que hemos estado probando, investigando y recomendando su uso es obviamente IPv6, ¿no? Pues nuevamente muchas gracias. Tiempo de alguna pregunta, comentario.
Muy buenas.
Muchas.
Sí, yo tengo una consulta, una pregunta.
Perdón, ¿con quién estás? ¿Quién quiere hacer una pregunta?
Hamza Hadi de
Humberto Carrasco. Sí, perdón. Mira, voy a admitir una pregunta porque estamos muy cortitos de tiempo y después tenemos que escuchar otra presentación para poder pasar a las preguntas a los candidatos. Así que le
una sola preguntita y... Pues paso, yo paso.
¿Cómo?
Yo paso, mi pregunta pasa, será en otra ocasión.
Bueno, muchas gracias. Les pido disculpas, pero como estamos muy cortitos de tiempo para que alcancemos también a ver el tema de los candidatos.
La verdad
muy bien, pero quería agradecer.
Gracias.
Rafael, muy muy buena la presentación y en ese sentido la vamos a distribuir a todos los miembros de la región. Y si es posible que puedas poner tu correo, creo que está al principio de la presentación, pero si lo pudieras poner en el chat, sería muy bueno en el fondo para que te hagan preguntas directamente. Uh-huh. Así que ahora le doy la palabra para Adep Anand para que, cierto, trate el punto 6 sobre los grupos de trabajo de alcance, participación y Technology Task Force. Adep, tienes la palabra.
Habla Devanand, muchas gracias. Habla Devanand Tilak Singh. Quiero darles una actualización acerca del subcomité de difusión externa y alcance. Hemos desarrollado una estrategia para llegar a los posibles nuevos miembros en nuestra región y también para hacer actividades de participación dentro de nuestra región para que los participantes se sumen a las actividades de ALAC y de la ICANN. Quiero darles una actualización o información acerca de los miembros de nuestro grupo de trabajo. Se han unido Renata y otros de nuestros colegas desde la reunión en Marrakech. Le damos la bienvenida a los dos, a ambos. Y nosotros lo que hacemos es también trabajar en los requisitos del programa CROP, y vemos que para el año fiscal 2017, este programa CROP requiere ciertos requisitos específicos, de manera tal que las actividades dentro del programa CROP puedan ser coordinadas con los equipos correspondientes de participación de partes interesadas dentro de la ICANN. Entonces, esto es importante, no solo para el programa CROP, porque si, por ejemplo, a mediados de julio de 2016 alguien quiere presentar una solicitud, tiene que tener todos los requisitos cumplidos para junio de 2016. Entonces, esta es nuestra estrategia preliminar o borrador para difusión externa y participación. Nosotros lo que queremos hacer es focalizarnos en lograr tener ALS dentro de los 12 de los 33 países de la región que no tienen estas estructuras todavía. Pueden ver los países en el tablero de control o dashboard de la CRALO. Los miembros de la CRALO que integran este subcomité se van a mantener en contacto a través de un calendario específico que podemos consultar a través del enlace correspondiente. Y siempre vamos a tratar de estar en contacto respecto de eventos que tengan que ver con gobernanza de Internet, donde las personas o las ALS de esos territorios tengan la posibilidad de participar. También nosotros en este subcomité vamos a hacer una encuesta de posibles personas y o de organizaciones que pueden ser candidatas o postulantes en esos países que todavía no tienen ALS. También entonces lo que queremos es contactar a esas personas, a esos grupos, una vez identificados, para que participen en teleconferencias acerca de lo que es la ICANN, lo que es ATLAT, de manera tal que puedan participar en distintas iniciativas como el programa NextGen, el programa de becas y también postularse para distintos cargos dentro de la ICANN a través del NOMCOM. Asimismo, dentro de la estrategia para América Latina y el Caribe está contemplado que se financien dos reuniones presenciales dentro de nuestra región, una en América Latina y otra en el Caribe. Entonces, lo que vamos a hacer es luego seleccionar cuáles serán los países anfitriones donde se llevarán a cabo esas reuniones o esos eventos. Bueno, les doy un ejemplo rápidamente. A ver, quiero compartir con ustedes una captura de pantalla para que veamos los países de nuestra región, cuántos países tienen ALS, cuántos no. Acá tenemos una captura de pantalla de nuestro calendario de eventos, de difusión externa y participación en la región de América Latina y el Caribe. Y luego tenemos un ejemplo de una planilla de cálculo, una hoja de cálculo, para poder hacer un seguimiento de posibles candidatos para integrar ATLART. Entonces, Tenemos aquí, por ejemplo, enlaces que nos permiten acceder a participantes en foros de gobernanza de Internet o en distintos eventos, en los cuales el Subcomité de Participación y Difusión ha recabado y ha compilado en este archivo. Luego aquí tenemos distintos tipos de datos, dirección de correo electrónico, contacto, contacto de Google Doc, de las redes sociales, es decir, cualquier vía de contacto que utilicen online o en la web. Luego tenemos más trabajo realizado por nuestro subcomité. Lo que hicimos es presentar nuestra propuesta al Subcomité de Finanzas y Presupuestos para tener financiación o financiamiento para eventos a nivel local. La idea es utilizar o aprovechar los eventos locales al máximo. Si, por ejemplo, uno es un orador local y tiene que viajar incluso dentro de su país a un evento, eso implica un costo. Entonces, sugerimos que las RALOS tengan hasta cierta cantidad de fondos que puedan utilizar de manera discrecional para viajes a nivel local, para cubrir gastos, etcétera. Y para que esto se haga de manera transparente y se pueda supervisar, todas las RALOS o los participantes tienen que hacer un proceso de revisión, atravesar un proceso de revisión de este procedimiento. También lo que podemos hacer, o lo que hicimos, mejor dicho, es ver cuáles son las oportunidades de colaboración y de participación dentro de la ICANN, sobre todo en lo que tiene que ver con el enfoque de la ICANN respecto de la sociedad civil. Trabajamos con otros grupos de partes interesadas. Queremos participar o hacer una coordinación con otros eventos de tecnologías de la información de gobernanza de Internet en coordinación con el equipo global de participación de partes interesadas dentro de la ICANN. También estamos trabajando en actividades que realizaremos durante la reunión ICANN 56 y en la ampliación del análisis de toda esta iniciativa. Aquí tenemos una pantalla que nos muestra a los participantes en el programa de becas de la ICANN en reuniones previas, y estos participantes son de nuestra región. Bien, con esto concluyo el resumen de las actividades de nuestro subcomité de participación y difusión, y si quieren participar, con todo gusto recibiremos su correo electrónico. Muchas gracias.
Continúa hablando Deb, no sé si me detengo aquí o puedo tomar preguntas ahora. Bien.
Perdón. Muchas gracias Deb. ¿Deb está ahí? ¿Sí? No, bueno, Alberto, mira, te voy a dar un minutito para que hagas esta pregunta, pero nada más porque tenemos que empezar con las preguntas de los candidatos. Alberto Soto tiene la palabra. Aló, aló. ¿Me escuchan? Aló.
Sí, Humberto.
Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que se cayó Marcelo Teles. Quieren que si lo pueden llamar. Entonces, ¿es posible que mientras reconectamos a Marcelo Teles, puede Alberto hacer la pregunta?
¿Me escuchan ahora? Alberto Soto habla.
Alberto, tienes la palabra.
Bien, de Alberto Soto habla. Mi pregunta es, se habló de dos reuniones, una en el lado de Latinoamérica, otra en Caribe. Me gustaría saber qué intervención tendrá la RALO para poder definir cuáles son los países que se van a hacer y qué es lo que se va a hacer. Y segunda pregunta, para el presupuesto, ¿de qué año está contemplado ese dinero para las RALOs? Gracias.
Habla Deb. Bueno, los países todavía no fueron decididos. esta información se va a dar, la va a dar el Comité de Difusión Externa y Participación, pero todavía son países que no tienen ALS y se van a hacer, la decisión se va a tomar en consulta o consultando con el departamento de GSE. Y la idea es tener dos eventos de difusión externa. Y para responder la segunda pregunta, bueno, esto es para el año fiscal 2017, que comienza el 30 de junio. El año fiscal 2017 sería.
Humberto Carrasco para los registros. Bueno, yo solamente quiero señalar que sobre ese tema podemos seguir discutiendo en la lista. Porque tuvimos una reunión con Debbie y Maricel y acordamos preparar un borrador de documento, Alberto, en que se supone que probablemente igual vamos a someter a la discusión de la GRALO el mecanismo de elección de los países, ¿cierto?, para recabar la opinión de todos, ¿eh? Esa es mi visión, yo creo, con el objeto de que podamos ver cómo continuar adelante y cumplir con los principios de transparencia. Pero eso está en veremos, todavía se está trabajando la proposición. Eso es por ahora. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos a pasar ahora al punto 7, que es el mío, que es respecto al módulo ACNIC. Solamente quiero decir que no ha habido muchos avances, aparte de lo que yo ya informé por correo, que el ACNIC, a través de su gerente, no aceptó la propuesta de MOU. Entonces estoy esperando cuáles son las observaciones con el objeto de que podamos volver a trabajarlas y ver si podemos avanzar en este memorándum de entendimiento. Eso es en términos simples. Habiendo concluido el punto 7, vamos a pasar al punto 8, sobre la exposición de los candidatos nominados, ¿cierto? Marcelo Tele, Alberto Soto y José Ovidio Salgueiro. Tienen 40 minutos y aquí están, ¿cierto?, señaladas las reglas. Vamos a proceder a la presentación de los candidatos por orden alfabético y la respuesta a las preguntas formuladas por la comunidad que se hizo a la lista de correo. Son 6 minutos cada uno por cada uno de los 3 candidatos, en total de 18 minutos. Posteriormente, eso es para el NOCOM, José Ovidio Salgueiro, obviamente 6 minutos, Alberto Soto 6 minutos y Marcelo Tele 6 minutos. Después nuevas preguntas y respuestas, orden alfabético reverso, 2 minutos por cada uno de los 3 candidatos. Para ALAC Member, Marcelo Teles, Alberto Soto y para NOCOM, José Ovidio Salgueiro. Palabra de cierre por cada uno de los candidatos, orden alfabético, 2 minutos por cada uno de los 3 candidatos. NOCOM, José Ovidio Salgueiro, ALAC Member, Alberto Soto y Marcelo Teles. Entonces, demos comienzo con la presentación de los candidatos. No sé si José Ovidio Salgueiro se encuentra en la sala o no.
No está presente José Ovidio, habla Silvia Vivanco. Él ha mandado sus disculpas.
Ok. ¿Cómo? ¿Envió sus disculpas?
Envió sus disculpas.
Ah, ok. Bueno, si es así, entonces procedamos, por favor, con los dos candidatos que quieran, nomás siguiendo el mismo orden propuesto, pero excluyendo a José Ovidio Salgueiro. Partamos entonces con Alberto Soto, si mal no recuerdo, y después Marcelo Teles.
Hola, hola.
Adelante, Alberto.
Gracias, Alberto Soto, para los registros. Bueno, cuando terminamos en Marrakech, mi intención, según lo puede averiguar el staff de ALAC, me despedí como para no volver, pero hubo varios amigos y colegas que me dijeron: presentate, necesitamos reemplazar a Banda, y aquí estoy. De todos modos, yo creo que tuve la preparación necesaria para poder presentarme como ALAC member, como ya dije en un mail de presentación de hoy, por una participación muy activa. Cuando digo activa es porque realmente, para poder trabajar en cualquiera de los temas, primero hay que tomar conocimiento, leer documentos, volver inclusive sobre grabaciones en reuniones y después poder llegar a intervenir adecuadamente. Creo que todos me conocen, ya no tengo necesidad de hacer mayores aclaraciones, no quiero realmente ocupar más tiempo. Yo no sé si quieren que comience a responder las preguntas ahora también, Humberto.
Es que se supone que son de presentación, sigamos el orden que está establecido ahí para que no haya problemas, Alberto, mejor.
Adelante, entonces, yo terminé mi presentación.
Muchas gracias. Marcelo Teles, por favor, ¿tiene tiempo para tu presentación?
Muy bien. ¿Se escucha?
Te escuchamos perfectamente, Marcelo.
Día tengo esa posibilidad gracias a los compañeros de la organización que represento de tener esta oportunidad de compartir nada menos con Alberto Soto esta elección. Yo soy un periodista y docente que hace muchos años me vinculé con las tecnologías de la información y comunicaciones y tuve la oportunidad representando en ese caso a otra organización, a CETIC, en el año 2012, de compartir, junto con muchos de los que están hoy aquí en esta conferencia, en el encuentro de San Juan de Puerto Rico, y realmente me quedó como pendiente algo que es lo que muy bien estaba graficando Alberto Soto, que es la capacitación, el estudio, y lo que estoy postulando en este momento es la posibilidad de incorporarme al equipo precisamente para esto, precisamente para poder aportar una mirada que tiene que ver con el momento de la RALO, el momento de la RALO en donde hay muchas cuestiones que fueron sucediendo, en donde se perdió confianza, se perdió bastante de una manera armónica de trabajar. Entonces, para eso es que me quiero sumar. Entiendo que todos estamos en posibilidad de aprender, entiendo que todos tenemos la voluntad de hacerlo, o aquellos que tienen voluntad de hacerlo, como es mi caso, me voy a dedicar con absoluta contracción al trabajo. Podemos, como bien decía recién Alberto, pasar, si quieren, a las preguntas. Había cuenta de lo extenso que se vino haciendo esta llamada, y bueno, después dejaremos unos minutitos para lo que sería el mensaje final.
¿Aló? Sí, Alberto Soto, sí, paso a responder las preguntas.
Perdón.
Hay preguntas, Alejandro. Hola.
Sí, se supone que ahora efectivamente hay que pasar a las nuevas preguntas. El orden alfabético parte al revés, parte Marcelo Teles respondiendo, a ver, sí, Marcelo
adelante,
Teles,
adelante, perdón. Soto. Adelante, Marcelo, Alberto Soto.
Sí, Alberto, creo que me voy a cambiar de canal, podemos intentar responder lo que ha planteado el doctor Pisanti. Así que en este momento pasaría al canal en inglés.
Ok, habla Silvia Vivanco de Staff. En este momento vamos a cambiar a... Si puede colgar su teléfono, lo vamos a volver a llamar, Marcelo.
No sé si sigo en el canal de castellano.
Para conectarlo al canal en inglés.
Perfecto. Vamos a esperar entonces que a Marcelo Teles lo ponga en el canal en inglés para que pueda
responder. Doctor Pisanti.
Una pregunta al doctor Pisanti, efectivamente.
Ok, I hang up.
Todavía estamos esperando y creo que Alejandro Pisante está tipeando. Claro. No, yo quiero también agradecer a Alejandro Pisante por haber enviado todas sus preguntas. Fueron consideradas, por supuesto, las de todas las, de todos los miembros de la comunidad, junto también a las de banda. Creo que todos los candidatos respondieron a las preguntas que están todas estas posteadas en la wiki. Eso, no sé, Silvia, si todavía ya pudimos conectar a... Sí, ok, a Marcelo Teres. Ya, Marcelo, entonces puede proceder a responder. Ok.
Ok, adelante.
Habla Marcelo Teles. Doctor Pisanti, usted es muy amable, pero... Es bueno tener la posibilidad de hablar con usted. Usted habló de mi propuesta. Yo creo que es muy importante tener en cuenta esta cuestión de la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Hemos trabajado y la CRA lo ha trabajado a través del ALAC con respecto al impacto que esto tendrá en nuestra región. Y también el impacto que tendrá en la comunidad global. La NTIA controla la IANA y esto de alguna manera podría causar dificultades en Internet. Mi participación sería en pos del interés de la región para poder fomentar la participación de las ALS y los miembros. En primer lugar, quisiera saber qué piensan las ALS y de qué manera es posible hacerles llegar toda la información del ALAC. La mayoría de las ALS no poseen o no tienen las mismas ideas y esto puede ser en parte porque no participan. Entre sí, pero quizás esto también requiera un mayor esfuerzo. Y trabajar en conjunto con los miembros expertos del ALAC, como por ejemplo Harold Arcos. Él tiene experiencia y la experiencia y la capacidad de Harold hacen que sea factible este trabajo. También los intérpretes pedimos disculpas en el canal en español, pero el audio de Marcelo Teles no es claro y no es posible interpretarlo claramente. Continúa hablando Marcelo Teles. Tenemos cuestiones que tienen que ver con el idioma y también vamos a hacer lo posible, al menos desde Internauta Argentina. Esta es una organización que defiende los usuarios de Internet, los usuarios de Internet en mi país. Yo participo así en Internauta, en esta organización. Trabajamos en forma conjunta también en relación a los TLDs. Y a mí, yo quisiera ser un miembro del ALAC para poder representar a las organizaciones, no de manera individual, sino porque estoy a disposición del ACRALO para trabajar. Muchas gracias. Habla Marcelo Teles, acabo de finalizar mi presentación.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, damos la palabra a Alberto Soto con el objeto de conteste a la pregunta.
Gracias, Alberto Soto, para los registros. Estoy contestando las preguntas de Alejandro Pisante y también están dentro de ella las respuestas para Banda, tal cual lo dice en la wiki. La primera pregunta es cuáles son las principales prioridades de ACRALO que se deben llevar a la LAC y cuál es mi proyecto para la gestión en la LAC. El primer tema principal es resolver el tema de integración de nuestra región, que ya fue tocado por Marcelo recién. El tema fue planteado muy concretamente en la reunión de Dublín con la presencia de la ACRALO, ALAC y AICAN. Yo considero que este proceso lleva una excesiva demora de parte de AICAN y ALAC. Ya han transcurrido 7 meses desde su inicio. Creo que la información que tuvimos en marzo en Marrakech es la misma que tenemos, que me dieron a mí en enero, y no hemos avanzado nada todavía. Una segunda inquietud que hay que ver es que se trabaje con la metodología bottom-up. Esto significa que la RALO debe trabajar internamente, lograr participación activa y subir políticas. Creo que para eso es necesario que el punto 1 esté finalizado. ¿Cuál es la importancia de este punto, de trabajar bottom-up? Justamente para poder cumplir con uno de los roles que tiene ALAC, que es la participación en el desarrollo de políticas, pero voy a leer algo para no, porque hay una palabra que es sumamente importante. Proporcionar información y asesoramiento que refleje con precisión las opiniones del usuario final y individual de Internet. Un ALAC member no puede opinar por sí mismo, según esto, tiene que tener y la opinión tiene que subir de la RALO, pero si la RALO no trabaja, estamos dejando de manos de un ALAC member que vote algo y que quizás no estén todos de acuerdo. Es necesario primero resolver el tema de integración y solucionar todos los problemas nuestros internos. Lo otro que pretendo llevar es que se respete la independencia de las RALOs. Hemos tenido varias muestras de injerencias dentro de nuestra RALO que tuvieron solicitud de parte de la RALO, pero no tuvieron resolución todavía. Este tipo de cosas son causa de conflictos innecesarios y no permiten avanzar en temas en que la RALO considera sustantivos. No llevo un proyecto mío en particular, porque eso sería sobrepasar a los líderes de la región y a todos sus integrantes. Sí hay un tema que es la contratación de la empresa ITEMS International para conducir el proceso de revisión al large, como examinador independiente. Eso me va a permitir a mí colaborar con cada una de nuestras ARS en dicho proyecto. Y creo con seguridad que habrá modificaciones sustanciales en la gestión de ALAC y ALAC.
Ok, lo lamento, Alberto, pero el tiempo ya se cumplió.
Bueno, ok.
Okay.
Alberto, mis respuestas están todas en la wiki, así que creo que no hay problema. Gracias.
Muchas gracias. ¿Existen preguntas adicionales que alguien quiera hacer por chat a los candidatos? Estoy ofreciendo la palabra. Se ofrece la palabra por última vez. Bueno, atendido que no hay más preguntas a los candidatos, vamos a pasar al último punto, que son las palabras de cierre por cada uno de los últimos candidatos. Cierra primero Alberto Soto y después Marcelo Teles. Alberto Soto tiene la palabra, por favor.
Muchas gracias, Alberto Soto, para los registros. No voy a utilizar todo el tiempo, evidentemente. Ya me pusieron en amarillo. Ay, no me pusieron en verde. En verde primero. Quiero agradecer a todos a todos los que me instaron nuevamente a trabajar. Yo no iba a trabajar más, insisto, pero me convencieron. Y lo que prometo es trabajar tal cual todos ustedes conocen, con fuerza, con responsabilidad y asistiendo a todo lo que tengo que asistir. Me ofrezco absolutamente, estoy abierto como para recibir toda la, todo lo que sea necesario. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Humberto Carrasco para los registros. Marcelo Teles, por favor, te doy la palabra. Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Alguien sabe dónde está Marcelo?
Marcelo, tal vez estás en mudo.
Sí, Marcelo, o sea, a lo mejor está, tiene que unmute de el teléfono. O no sé si se habrá caído.
No, me informa, Marcelo, si puedes hablar, me informa a Diego, habla Silvia, que sí estás en la línea, así que tal vez necesitas poner tu teléfono, desbloquear el mudo, la opción mudo, por favor.
¿Aló?
¿Aló?
Sí, Marcelo apareció por ahí, ¿o no? ¿Todavía está en línea? ¿Alguien me puede confirmar si se cayó su llamada o no?
No, habla Silvia, me informa a Diego que está en línea, que sí está en línea. Marcelo, por favor, ¿nos escucha?
¿Y podrá escribir algo en el chat, Marcelo, para saber si, si efectivamente?
Perdón la interrupción, Marisa, para los registros. Marcelo figura como conectado en el chat.
Sí, eso es lo que está, estamos viendo que dice Terry. La pregunta sí, claro, dice que está en el canal español y está en mute. Ah, ahora dice que nos escucha. Marcelo, ¿tú puedes hablar?
Diego me informa que no está en mudo su teléfono. ¿Puedes decir unas palabras?
No, lo escuchamos. Tiene que apretar asterisco 7, Marcelo. ¿Aló? ¿Aló, Marcelo? Bueno, yo creo que si no podemos escuchar a Marcelo...
Lamentablemente, habla Silvia, no estamos escuchando a Marcelo. El operador telefónico me indica que no estás en mudo. Si deseas, puedes colgar y podemos tratar de llamarte una vez más.
Claro. Yo creo que a lo mejor eso es lo más razonable, que cuelgue y hacemos el último esfuerzo. Uh-huh. Sí. Ya, entonces lo que se va a hacer es que se va a volver a llamar a Marcelo con el objeto de poder ver si podemos conectarnos con él. Las preguntas y las respuestas de los candidatos están en la wiki. Maritza acaba de poner el link, donde están específicamente detallados. Obviamente que si ustedes hacen clic ahí podrán ver todas las respuestas a las preguntas que ya se hicieron. Yo entiendo que ahora están llamando a Marcelo de nuevo con el objeto de que vuelva a estar y pueda en el fondo dar sus palabras de cierre, que es lo que estamos intentando, que pueda cerrar su presentación como candidato el día de hoy. Terry, ahora parece que está escribiendo algo en la wiki. A ver qué, esperemos a ver qué es lo que nos dice.
Sí.
parece que... Uf, dice que está sonando, pero que todavía no contesta. Así que Marcelo, ojalá que puedas contestar rápido el teléfono. Ya, ahora sí está. Marcelo, Teles, tienes la palabra. ¿Aló?
Adelante.
Marcelo, ¿estás por ahí? Marcelo.
Sí, estoy, pero...
¿Aló? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora te escuchamos.
Sí, estoy, pero... Bueno, disculpas, por favor. Marcelo Teles para los registros, como les decía. Y brevemente, hay un tiempo nuevo, entiendo yo, y acordarlo. El último año crecieron un 25% aproximadamente las ALS. Y realmente hace falta mucho trabajo y hace falta una coordinación importante entre ellas. Y si pudiéramos de esta manera llevar a las ALS toda la información de la CRALO, a la CRALO la información generada de las ALS, por eso mi compromiso va a ser trabajar mucho, sobre todo con los más nuevos y sobre todo en lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento. Es muy bueno saber mucho, mejor es, y eso lo podemos compartir. Muchísimas gracias para todos.
Marcelo, Maritza acaba de poner nuevamente las declaraciones de interés en el chat. Quiero agradecer a los candidatos, quiero agradecer a los presentadores, quiero agradecer a todos quienes hicieron la pregunta el día de hoy. Claro, ahí están, se siguen poniendo, ¿cierto?, las declaraciones de interés. Recordarles que el del 18 al 25 van a ser las elecciones online. Creo que no tenemos nada más que conversar por ahora, o sea, hay muchas cosas pendientes. Muchas gracias a todos los participantes, que tengan muy buenas noches, y que en el fondo sigamos ordenados en el proceso y en virtud de la transparencia. Gracias a todos. Hasta luego.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Marcelo, Alberto Soto y todos los participantes miembros de la CRALO. Buenas noches.
Habla Terry, esta teleconferencia ha sido finalizada. Muchas gracias por su participación. Por favor, desconecten todas las líneas y les deseamos que tengan un muy buen resto de la jornada. Gracias.